Quiero contarles la historia de un pastor que durante la etapa de confinamiento por la pandemia se mantenía sano. Decenas de miembros de su iglesia y varios hermanos, varios miembros de su familia se contagiaron con el COVID, pero el hombre seguía en pie y con la salud inquebrantable. Entonces un día se le ocurrió una idea muy interesante a este pastor. Se dijo a sí mismo: voy a empezar a visitar a los miembros de la iglesia que estén enfermos, a ver si los contagio con mi buena salud. No sé si aquí tuvieron que hacer cultos virtuales, pero a mí me tocó predicarle a una cámara. Nos reuníamos en el santuario de la iglesia durante la pandemia y había una cámara y un diácono y mi esposa y dos o tres músicos, y yo tenía que predicarle a ellos nada más, y el culto se transmitía en vivo. Bueno, el pastor este hizo lo mismo. Él tenía que transmitir los servicios de los domingos virtuales para alimentar al pueblo de Dios, y allí hizo el anuncio. Dijo: hermanos, a partir de mañana lunes, todos los hermanos que estén enfermos de COVID o tengan un hermano enfermo en casa y me envíen su pedido de visitación, yo voy a ir a visitarlos. Varios hermanos le escribieron: pastor, no haga esa locura. Pero tres o cuatro le dijeron: pastor, si quiere venir a casa, es bienvenido. Aquí tenemos COVID en abundancia. Así que el pastor anotó tres o cuatro direcciones en su teléfono. El lunes se enganchó una mascarilla, se subió a su carro y a visitar. Llegaba a la casa, le preguntaba a la gente por el estado de salud del paciente de COVID, y después de eso se metía al cuarto donde tenían a la persona confinada, leía la Biblia. Por cierto, hermano, mire, la Biblia no es un amuleto. Si usted pone la Biblia en la guantera de su carro, así como la ponen algunos así, en el medio, ahí pegada al vidrio de adelante, y usted va speedy, le van a poner un ticket, ¿sabe? La Biblia no le va a quitar el ticket. Igual que si está lloviendo, no empiece a santiguar con la Biblia, que los truenos van a seguir cayendo, ¿no? Bueno, el pastor le leía la Biblia, oraba con ellos, y ¿sabe qué hacía para despedirse? Les daba un abrazo, porque él creía que los iba a contagiar con su buena salud. Llegó a la casa un poco más cansado de lo habitual, pero bueno, era normal, había estado trajinando todo el día. Al siguiente día fue corriendo a revisar el teléfono y las redes sociales, pero nadie le había escrito dando testimonio de la sanidad que había recibido porque el pastor le había pasado su buena salud. Y esa tarde se sintió más cansado que de costumbre y se fue a dormir. Al otro día le costó mucho trabajo levantarse y se levantó con alergias. Andaba estornudando todo el día. Con una tremenda decepción revisó el teléfono, lo miró de arriba abajo y lo único que recibió fue un mensaje de otro hermano de la iglesia que si todavía estaba disponible para visitarlo, que se había contagiado con el COVID. El pastor se tragó el almuerzo como pudo y se tuvo que echar una siesta porque su cuerpo no podía más. ¿Qué creen que pasó, hermanos? Se contagió del COVID. ¿No les parece a ustedes que es mucho más fácil contagiarse de lo malo que de lo bueno? La gente le pega a usted los virus, pero no aprenden con facilidad sus buenos hábitos. ¿Es así o no? ¿Sí? Con las amistades pasa lo mismo. Aprendemos más rápido de las malas amistades, sus malos hábitos, sus malas costumbres, que captar las virtudes de los buenos amigos. Por eso quiero compartir con ustedes hoy un pasaje de la Biblia que nos enseña que los cristianos debemos ser muy cuidadosos al escoger a nuestros amigos, porque un buen amigo puede hacer mucho bien pero un mal amigo puede arruinarnos. Se los digo otra vez para que no se les olvide. Los cristianos debemos ser muy cuidadosos en escoger nuestras amistades, porque un buen amigo puede hacer mucho bien, pero un mal amigo puede arruinarnos. Les pido por favor que abran sus Biblias en el libro de Proverbios, capítulo 13, versículo 20. Vamos a leer un solo versículo. ¿Qué tal si lo leemos todos juntos? Ya está ahí en la pantalla. A ver, conmigo. El que anda con sabios, sabio será. Mas el que se junta con necios, será quebrantado. Vamos a orar. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo que hemos disfrutado tremendamente con esta iglesia. Gracias por el gozo, por el espíritu de servicio, por el amor que se respira en esta congregación. Te pido que perduren hasta ese día en que esta iglesia, esta congregación, escuche tu trompeta y vaya a reunirse con tu Hijo Jesucristo en las nubes. Háblanos, Señor, en esta noche. Prepara nuestras mentes, nuestros corazones y nuestras voluntades para escuchar, aprender y practicar el mensaje que tú quieres darnos en esta ocasión. Y todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Tomen sus asientos. Bueno, el hermano Patricio dijo que estaba esperando que yo predicara 2 horas esta mañana. Y no quiero decepcionarlo. No se cree. No voy a predicar por 2 horas. Hermanos, la historia de Lot, que la hemos estado mencionando, ¿verdad? Hablamos un poco de Lot el sábado, hablamos un poco de Lot en esta mañana, ilustra muy bien lo que sucede cuando usted escoge malos amigos. Lot pudo haberse quedado bajo la sombra de la amistad de su tío Abraham. Con él estaba la bendición de Dios. ¿Pero qué prefirió Lot? Irse a cobijar a la sombra de los malos amigos que encontró en la ciudad de Sodoma. Me gusta mucho el refrán que dice: el que a buen árbol se arrima, buen palo le cae encima. Perdón, buena sombra lo cobija. Los buenos amigos son como los árboles que nos cobijan y nos dan frescor. Los malos amigos son todo lo contrario. Ahí es cuando un buen palo nos cae encima. Vamos a entender el texto base. Proverbios 12:30. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Para que entendamos con más claridad lo que nos dice este proverbio, le pedí ayuda a 2 traducciones más modernas de la escritura. Por ejemplo, la traducción en lenguaje actual dice: quien con sabios anda, a pensar aprende. Quien con tontos se junta, acaba en la ruina. Claro, porque uno aprende más lo que ve que lo que le dicen que haga. Y dice la versión Dios habla hoy: júntate con sabios y obtendrás sabiduría. Júntate con necios y te echarás a perder. Hermanos, desafortunadamente, el valor de la amistad se está perdiendo. La virtud de la amistad se está perdiendo. El dinero, las posesiones materiales, los anhelos de éxito y de popularidad están opacando por completo las virtudes de la amistad. ¿Y qué cosa es un amigo? Un amigo es un confidente. Es alguien que está cerca de ti. Alguien con quien tú desarrollas una confianza única. Tú le puedes contar sus secretos, tus secretos, a esta persona. Y esta persona te puede contar sus secretos bajo la estricta confianza de la confidencialidad, del silencio, de que esos secretos no se van a repetir más adelante. Por eso un amigo es alguien con quien uno pasa mucho tiempo junto. Es decir, es alguien con quien tenemos comunión. ¿Alguna vez han pensado en lo que significa la palabra comunión? Está formada por dos palabras: común, unión. Personas que se unen porque tienen ideas comunes, valores comunes, planes en común, y por eso en el matrimonio tiene que existir comunión. Por eso en la amistad tiene que existir comunión, porque es importante que la amistad se desarrolle bajo el fundamento de la confianza. Es por eso que los animo en esta noche a que escojan bien a sus amigos. Porque un buen amigo puede hacer mucho bien, pero un mal amigo puede arruinarnos. David y Jonatán son un ejemplo de buena amistad. David y Jonatán fueron tan buenos amigos que miren lo que escribió David en el segundo libro de Samuel, capítulo 1, versículo 26, cuando estaba llorando por la muerte de su amigo Jonatán. Angustia tengo por ti, hermano mío Jonatán, que me fuiste muy dulce. Más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Desafortunadamente, en esta época de tanta perversión sexual, algunos han interpretado este pasaje como que David y Jonatán tenían una relación homosexual, y eso no es cierto. Jonatán creó su propia familia y David es conocido en la escritura no precisamente por ser un homosexual, sino por todo lo contrario, por ser un hombre que se sintió fuertemente atraído por el sexo opuesto, por las mujeres. La palabra que se utiliza en este pasaje de la escritura y que es traducida como amor en español es la palabra hebrea ahabat. Ahabat es una palabra hebrea que se refiere a toda clase de amor. Por ejemplo, si usted lee en Levítico 19:18, esa es la palabra que se utiliza para hablar del amor al prójimo. Aquí tienen el texto, dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Y nadie piensa que está hablando de una relación homosexual. También es la misma palabra que se utiliza en Éxodo 2:15 para referirse al amor a Dios. Y dice el texto: y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Es la misma palabra otra vez, y evidentemente no está refiriéndose a una relación homosexual. Es una frase que se utiliza para hablar de todo tipo de amor, pero curiosamente no describe las relaciones físicas e íntimas entre una pareja. El amor, lo cierto, hermanos, es que el amor entre David y Jonatán solo puede compararse con otros dos grandes amores que hay en la escritura: el amor de Ruth, la moabita, por su suegra Noemí, y el amor de nuestro Señor Jesucristo por sus discípulos. La amistad entre David y Jonatán continúa siendo un testimonio, un monumento a la amistad verdadera, la amistad duradera que puede existir entre dos personas. Su amor era un amor que nació de una amistad leal, desinteresada, duradera y sacrificada. Y la amistad entre David y Jonatán nos regalan las tres características fundamentales de una verdadera amistad. Y quizás usted quiera anotarlas. La primera de estas características: comunión y acuerdos mutuos. La segunda: comunicación sincera y abierta. Y la tercera: lealtad. Dice la palabra de Dios en Amós 3:3: andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo. Para que haya una verdadera amistad tiene que haber acuerdo común. Tiene que haber comunión. Y si usted quiere desarrollar una buena amistad, usted necesita desarrollar comunión con la persona con la cual usted quiere tener esa amistad. En segundo lugar, comunicación sincera y abierta. Mis amigos no están ahí para decirme lo que a mí me gusta o lo que yo quiero escuchar. Para que haya una buena amistad tiene que desarrollarse una comunicación sincera y abierta. Por ejemplo, en el Salmo 55:14, que es un salmo profético que está profetizando la traición de Judas, se describe de una manera interesante esta característica de la amistad. Dice: juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Esa es la comunicación que debe existir entre dos buenos amigos. La que se describe entre Saúl, entre David y Jonatán en 1 Samuel 20:9. Dice así la palabra del Señor: y Jonatán le dijo: nunca tal te suceda. Antes bien, si yo supiere que mi padre ha determinado maldad contra ti, ¿no te lo avisaría yo? ¿Qué transparencia había en la comunicación entre estos dos hombres, verdad? Y finalmente, lealtad. En el mismo libro, 1 Samuel capítulo 20, versículo 4, Jonatán le dijo a David: lo que deseare tu alma, haré por ti. ¿No es verdad que necesitamos amigos así? Y amigas así, que sean leales en su compromiso de amistad. Por eso, cristiano, escoge bien tus amistades. Porque un buen amigo puede hacer mucho bien, pero un mal amigo puede arruinarnos. Y eso es de lo que quiero hablarles a continuación, mostrándoles que Amnón y Jonadab nos van a mostrar el poder de las malas amistades. Vamos a leer una historia un poco triste en 2 Samuel 13, del 1 al 6. Dice la Biblia que aconteció después de esto, que teniendo a Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana, pues por ser ella virgen, le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Y Amnón tenía un amigo, wow, ahí está la palabra, que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David. Y Jonadab era un hombre muy astuto. Era su tío y era su amigo, pero era muy astuto. Y este le dijo: hijo del rey, ¿verdad? Lo empezó a comerle el oído, decimos acá, ¿verdad? A endulzarle el oído. ¿Por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo descubrirás a mí? Y Amnón le respondió: yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Y Jonadab le dijo: acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo. Y cuando tu padre viniera a visitarte, dile: te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda para que al verla yo la coma de su mano. Se acostó pues Amnón y fingió que estaba enfermo, y vino el rey a visitarle. Y dijo Amnón al rey: yo te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí dos hojuelas para que las coma yo de su mano. Esta es una historia muy triste porque termina muy mal. Amnón termina violando a su media hermana y más tarde termina siendo asesinado por su medio hermano. Una crisis familiar completa. Un joven que cede ante los apetitos de su carne, los apetitos de su cuerpo, viola a su media hermana, y otro joven que en venganza asesina a su medio hermano por el consejo de un mal amigo. Un terrible drama familiar por un mal consejo de un mal amigo. Cristiano, tienes que escoger muy bien tus amistades. Porque un buen amigo puede hacer mucho bien, pero un mal amigo puede arruinarnos. Por eso quiero hacer un paréntesis en este momento e invitarte a pensar, antes de continuar predicando, ¿con quién pasas la mayor parte del tiempo de tu día? Piensa por un momento. ¿A qué le dedicas más tiempo? Dicen los entendidos que uno pasa más tiempo en lo que más ama. De hecho, dicen, amor se deletrea tiempo. Uno le dedica tiempo a lo que uno ama. Hay un consejo muy importante en Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ahora tenemos una nueva modalidad de amigos, los amigos de Facebook, los amigos de las redes sociales, que no son amigos reales. No harían nada por ti si estás en problemas, pero que nos dan a veces malos consejos, que nos envían malos videos, que nos comparten malas bromas. Cuidado en qué estás pasando tu tiempo. Cuidado con qué estás alimentando tu corazón. Porque de tu corazón brota la vida. La versión Dios habla hoy dice, cuida tu mente más que nada en el mundo, porque ella es la fuente de la vida. Cuidado con qué alimentas tu alma. Amnón terminó muerto y deshonrando a su hermana y a su padre y a toda su familia porque alimentó su alma con los consejos de un mal amigo. Por eso, creyente, escoge bien tus amigos. Hermana, escoge bien tus amigas, porque un buen amigo puede hacer mucho bien, pero un mal amigo puede arruinarte. Y quiero terminar hablándoles de dos hombres que nos muestran el poder de las buenas amistades. El apóstol Pablo y Lucas. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en Proverbios 18:24. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Y amigo hay más unido que un hermano. Ahí está el secreto. Ahí está la clave para desarrollar una buena amistad. Usted necesita mostrar las virtudes de la amistad hacia sus amigos para que sus amigos puedan mostrar esas mismas virtudes para usted. Y no crea que usted no necesita amigos. Todos necesitamos amigos. Todas hermanas necesitan una amiga, al menos uno, al menos una, con quien puedan abrir sus corazones. Aún un hombre del calibre del apóstol Pablo necesitó amigos. Pablo y Lucas desarrollaron una fuerte comunión misionera y una inquebrantable amistad. Y para dar testimonio de esto está 2 Timoteo 4:11. Dice la Biblia, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el Evangelio. Solo Lucas está conmigo. Cuando Pablo estaba escribiendo esta carta, estaba en prisión. Su muerte era inminente. Todos lo habían abandonado, pero allí estaba Lucas, el médico amado, acompañando a su mentor, a su amigo, a su compañero de ministerio, allí, firme, a su lado. Lucas fue el opuesto de Demas. Si usted lee el versículo anterior, 2 Timoteo 4:10 dice, Demas me ha desamparado amando a este mundo y se ha ido a Tesalónica, mientras que Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia a cumplir labores ministeriales. Sin embargo, Lucas permaneció junto a Pablo y no lo abandonó en el peor momento de su vida. La lealtad de Lucas es mucho más significativa y digna de alabanza, porque Lucas siguió aliviando el aguijón en la carne que tenía el apóstol Pablo, pero no solamente con medicinas que podía recetar él como médico, sino con su presencia, con su lealtad y con su amistad. ¿Te gustaría ser un amigo así? ¿Te gustaría tener un amigo así? Escoge bien tus amigos, porque un buen amigo puede hacer mucho bien, pero un mal amigo puede arruinarnos. Se cuenta que una noche de mucha lluvia, apenas llegó a la iglesia el pastor y su esposa que tocaba el piano y algunos pocos hermanos. El que dirigía el servicio no llegó, los que iban a el coro no llegó para cantar, en fin, eran un puñadito de hermanos. Y el pastor decidió que en vez de un elaborado orden de servicio, le iba a pedir a los hermanos que le dijeran cuál era su himno favorito, la esposa del pastor lo iba a tocar y todos lo iban a cantar. Un hermano dijo, a mí me gusta En la cruz, y bueno, pues allá tocaron, en la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por fe, yo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Otro pidió Firmes y adelante, otro Cristo me ama, y había un hermano, pastor, dígame hermano, a mí el himno que me gusta es el himno de la correspondencia. El pastor miró a la esposa y dijo, amor, ¿cuál es el himno de la correspondencia? No, yo no sé. Dile que cante un pedacito. Hermano, cántenos una estrofa para ver cuál es ese himno, porque no recuerdo cuál es. Y el hermano empezó a cantar, oh, qué amigo nos ha escrito. En realidad el himno dice, oh, qué amigo nos es Cristo. Y por eso quiero invitarte a que desarrolles una profunda, sincera, apasionada, íntima y leal amistad con nuestro Señor Jesucristo. Él nos reconcilió con su Padre, ya no somos sus enemigos. Ahora podemos ser llamados amigos de Dios. Mire lo que dice la Escritura en Romanos 5, del 8 al 10. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Si tú no has iniciado una relación de amistad con Jesucristo a través de la fe en Él y arrepintiéndote de tus pecados, es hora de que lo hagas ya, porque Jesucristo puede regresar por su iglesia en cualquier momento y tú no quieres quedarte aquí a sufrir la gran tribulación. Pero además, hermanos, a los creyentes quiero animarles a que fortalezcan su amistad con Jesús. Miren lo que dijo Cristo en Juan capítulo 15, versículo 14. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Cuando nosotros le pedimos a uno de nuestros hijos que saque la basura porque mañana la van a recoger, usted no espera que su hijo le diga, mamá, cuando esté listo sacaré la basura. Todavía no estoy listo. Siento tu llamado, pero aún no estoy listo. O que le diga al papá, oh padre, ¿sabes cuánto te amo? Estoy dispuesto a dar mi vida por ti, pero en cuanto lo sienta en mi corazón, sacaré la basura. Lo próximo que viene en esa telenovela se llama La Chancla. O sacas la basura, o sacas la basura. Pero ¿por qué hacemos eso con nuestro Padre Celestial? Él te está llamando a servir, no sé en qué área. Pero tú quieres esperar estar listo a sentirlo en tu corazón. No te extrañe que te alcance la chancla del Señor en algún momento. En cambio, como decía el doctor Lindman, cuando pongas tus talentos, los muchos o pocos que tengas, al servicio del Señor, Él los va a multiplicar. Pero es que tú has sido llamado básicamente a tener una íntima comunión con el Señor Jesucristo. Miren lo que dice el pasaje de Marcos 3, desde el 13 y hasta el 15. Después subió al monte Jesús, ¿verdad? Y llamó así a los que Él quiso y vinieron a Él. Y estableció a 12, ¿para qué? Propósito. Estuviesen con Él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. ¿Cuál fue el primer propósito por el cual Dios llamó a sus apóstoles? Para que estuvieran con Él. No hay un ministerio exitoso. No hay nada que podamos hacer de bien en el ámbito espiritual y en el mundo de la fe cristiana si esto no está precedido por una abundante, íntima, profunda y leal relación con nuestro Señor Jesucristo. A través de la oración, a través de la lectura y el estudio de la palabra, a través de la confesión de nuestros pecados, a través de una asistencia regular a la iglesia, a través de ofrendar generosamente para la obra del Señor, tenemos que cultivar las disciplinas espirituales que fortalezcan nuestra relación con el Señor Jesucristo para que entonces podamos salir a este mundo, a cambiar este mundo en el nombre de Jesús, predicando su palabra, sanando enfermos y echando fuera demonios. Hay un precioso himno que a mi madre le gustaba mucho. Cuando era un niño, ella acostumbraba a cantarlo continuamente. Y yo creo que cada cristiano debería poder cantar este himno como testimonio de la relación que tiene con nuestro Señor Jesucristo. Dice este canto: mi Dios y yo andamos por el prado, amigos íntimos en comunión. Le hablo a Él, le cuento mis pesares. Mi Dios y yo platicamos al andar. Mi Dios y yo andamos siempre juntos, juntas las manos en dulce amistad. De su presencia y dulce paz disfruto. Mi Dios y yo unidos en lealtad. Hermano, quiero hacer un llamado a esta iglesia en esta noche. Quiero llamarte a fortalecer tu amistad con Jesucristo, fortaleciendo tu comunión con Él. Si no tienes tiempo para leer la Biblia y orar, tienes que hacer ajustes en tu agenda porque hay algo que anda mal. Jesucristo dijo: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Te sientes estancado en tu vida espiritual? ¿Sientes que tu servicio en la iglesia no progresa como tú quisieras? A lo mejor entiendes que no te están ni siquiera teniendo en cuenta como deberían. Pero ¿cómo está tu relación con Jesucristo? ¿Cómo está tu lectura de la Biblia, tu tiempo de oración, tu tiempo de comunión con ese fiel amigo que nunca nos va a abandonar, con Jesucristo? Yo quiero pedirte en este momento que cierres tus ojos e inclines tu cabeza.